ahora enseguida nomás vamos a ir ingresando a la segunda entrevista del día de la fecha en Farolitos en la Oscuridad. Y estamos en contacto telefónico con Kevin Nielsen. Él es miembro del Comité de Prevención de la Tortura. Muy buenas tardes, Kevin. Santiago Zuna te habla.
Buenas tardes, Santiago. Un gusto hablar con vos y un saludo especial a toda tu audiencia.
Bueno, Kevin, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Bueno, decíamos que Kevin es uno de los 5 miembros que tiene el Comité de Prevención de la Tortura, que además se está dando, y en esto es lo que queríamos hablar con él, casi una cuestión casi de primicia que podemos tener aquí en Farolitos en la Oscuridad, que tiene que ver con la renovación de autoridades, ¿no? Que se da dentro del Comité de Prevención de la Tortura, y donde a partir de ahora Kevin será el presidente de la máxima autoridad del Comité de Prevención de la Tortura. Así que bueno, Kevin, que puedas un poco contarnos cómo este proceso a cargo en tu presidencia, a cargo del Comité de Prevención de la Tortura, y ya el trabajo que se viene desarrollando, bueno, no estas sensaciones que se dan en este marco y los desafíos que hay para adelante, ¿no?
Sí, tal cual, Santiago, tal cual lo dijiste. Bueno, estás teniendo la primicia porque ayer fue un día de liberaciones y hoy finalmente asumimos la nueva conducción de tanto presidencia y vicepresidencia del Comité para la Prevención de la Tortura, que bueno, como la gente sabrá y si no sabe, es un organismo colegiado, tal cual lo mencionabas, de 5 miembros titulares que tienen a su cargo este organismo tan relevante en la provincia en materia de la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad particularmente. Sí. Es así que el día de ayer, por votación unánime, hemos decidido hacer la renovación de las autoridades, que es una renovación que se hace anualmente, digamos, cada año se eligen nuevas autoridades, obviamente con la posibilidad también de renovar, etcétera. Y este año, a partir de la fecha de hoy, a un año de calendario, me va a tocar presidir el organismo. Como bien mencionaba, digamos, un poco hablando del trabajo que venimos haciendo como comité, es muy importante destacar el hito histórico que se dio hace, bueno, ya más de un año, que tuvo que ver con el cambio de la ley, en el cual los miembros que hoy estamos actualmente fuimos electos por concurso de antecedente y oposición, un proyecto que ha venido del Poder Ejecutivo en vistas a jerarquizar el organismo y pasar de la designación política a un tribunal externo, ad hoc, que evalúe los antecedentes, y además hemos tenido que presentar planes de trabajo, defenderlos, etcétera, en un proceso que fue calificado como inédito. O sea, la provincia del Chaco ya tenía un hito histórico, que es tener el primer comité para la prevención de la tortura de el país, y finalmente ahora es el primero en el que sus miembros fueron electos por concurso antecedente y oposición. Respecto al trabajo, primero, continuar, nosotros cuando asumimos, lo primero que hicimos fue un proceso de reordenamiento institucional, empezar a trabajar con una metodología que tiene que ver con fortalecer nuestra principal línea de trabajo, que son las visitas no anunciadas a los espacios de privación de libertad. Cuando hablamos de espacios de privación de libertad, hablamos de cárceles, de comisarías, pero también de residencias de adultos mayores, inclusive otro espacio de privación de libertad. También este año, bueno, tenemos pensado iniciar una nueva línea de monitoreos de espacios de privación de libertad o restricción de libertad, que tiene que ver con los dispositivos de niñez, adolescencia y familia, donde si bien no son espacios que están jurídicamente como privación de libertad, pero lo cierto es que el concepto es un término amplio, que es un lugar de donde alguien no pueda salir libremente o que esté sometido a un régimen, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, esto es una continuidad, porque como bien nosotros siempre decimos, tal vez estamos muy acostumbrados al presidencialismo, ¿no? A la figura, a la persona del presidente o la presidenta. Entonces nosotros tratamos, y hasta ahora entendemos que lo hemos logrado, que todas las decisiones del organismo se tomen colectivamente en asamblea, mediante mucha deliberación, donde hay una participación plena de los 5 comisionados. Recalquemos que también es la única provincia que tiene una comisionada por los pueblos originarios, así que está presente la interculturalidad, la interdisciplina, y bueno, en esta misión que no es fácil, que es muy compleja, pero que es disminuir la incidencia de las torturas y los malos tratos que ocurren en los contextos de encierro, que es una realidad que además la provincia ha tenido, ha tenido la actitud loable de reconocerla como una problemática y fortalecer un organismo de visita que pueda indicar qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal y emitir recomendaciones a las áreas del Estado que tienen a su cargo la custodia de estas personas, ¿no? Esta es nuestra principal función, un poco siempre lo recordamos cuando hay una entrevista porque no todos conocen la función del mecanismo, ¿no? Del comité.
Sí, perfecto. Muy claro en esto, bueno, de explicar cuáles son las funciones. Y Kevin, hablabas, bueno, vos de nuestra provincia, en ese sentido, cómo ha sido, bueno, la primera que ha tenido un mecanismo local de prevención de la tortura. En esto también recordamos a nuestro querido compañero Mario Bosch, primer presidente del Comité de Prevención de la Tortura y el arquitecto, de alguna manera, junto con otros compañeros y compañeras, de poder lograr esta institución que se establezca en nuestra provincia una institución tan tan importante. Pero si nos vamos al nivel país, ¿no? Nos vamos a la instancia más nacional o más federal. En el país sabemos que, para quienes no lo saben, existe también un Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que podrás vos explicarnos muchísimo mejor cuáles son sus funciones, y después están los distintos mecanismos locales, pero no en todas las provincias. ¿Qué nivel de creación de mecanismos hay en nuestro país en función, digo, de las 24 jurisdicciones, o sea, las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Cuáles o qué cantidad de mecanismos tenemos en las distintas provincias como para poder también entender de alguna manera cuáles son las situaciones que se da a lo largo y ancho del país?
Sí, bueno, es una muy buena pregunta, Santiago. Primero, mencionar que ¿por qué la existencia de un mecanismo local de prevención de la tortura o un mecanismo nacional? La Organización de las Naciones Unidas, entendiendo de que las torturas y los malos tratos a las personas privadas de libertad es un fenómeno que persiste a nivel mundial, más allá del la organización jurídica que tenga un Estado, si se encuentra bajo dictadura o gobiernos democráticos, estas prácticas siguen sucediendo. En el año 2004 decide crear algo que se llama protocolo facultativo, que es un instrumento internacional que invita a adherir a los países que quieran hacerlo, por supuesto, y que tiene solamente una obligación. Los países que adhieren tienen que crear mecanismos, instituciones, para que la gente entienda, que no dependan de ninguno de los poderes del Estado, es decir, ni ejecutivo, ni legislativo, ni judiciales, que no obedezcan a órdenes ni por parte de la autoridad ejecutiva, ni judicial, insisto, de ninguno de los tres poderes, que tengan una facultad amplia de visitar los espacios de privación de libertad con un doble sentido: disminuir la opacidad que tienen estos espacios, es decir, uno cuando ingresa a una cárcel, a una comisaría, está transparentando, está ejerciendo un control directo. Nosotros siempre decimos que la visita por sí misma ya previene hechos de tortura o malos tratos, pero además de ello también para tener un diagnóstico claro de la situación de las personas privadas de libertad y poder emitir las recomendaciones a las autoridades públicas acerca de qué hay que modificar para evitar esto. Este protocolo, la Argentina adhiera a este protocolo, es un país que firma este protocolo también en la tradición de derechos humanos que tiene el país, lo firma y en el 2004, de hecho, adhiere a este protocolo y sin embargo, pasaron varios años hasta que finalmente en el 2000, recién en el 2010, se sanciona y ahí es donde el Chaco fue pionera, tal cual lo decía, por la lucha del queridísimo Mario Bosch, que un poco fue el que nos formó a todos los que nos dedicamos a esto. Pero bueno, gracias a la lucha de Mario, también en el marco de una solución amistosa del caso Greco, que fue un artesano que muere incendiado en una celda en 1990, que llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también a la decisión política del entonces gobernador Jorge Milton Capitanich, es que se decide crear este mecanismo y que no solamente la Argentina sea uno de los primeros países en Latinoamérica en tenerlo, sino que inclusive dentro de la Argentina sea la provincia del Chaco, que esta institución autónoma, que tiene una facultad amplia sin que nadie pueda obstaculizar el ingreso a los lugares de detención. Yendo a tu pregunta, a nivel nacional, a su vez, el protocolo obliga a los estados que creen un mecanismo nacional, y que en los estados federales, pues acordemos, ¿no?, con Naciones Unidas, bueno, tiene ese sistema universal, rige para todo el mundo, en los estados que son federales, es decir, que a su vez tienen estados dentro del gran estado, también creen sus mecanismos provinciales de prevención de la tortura. Nosotros somos un mecanismo provincial. A nivel nacional, sin embargo, hay un mecanismo nacional de prevención de la tortura, que se llama como nosotros, Comité pero Nacional de Prevención de la Tortura, que tiene la misma función, realizar visitas sin previo aviso a los espacios de detención de todo el país. Y a niveles provinciales, lo cierto es que todas las provincias tienen por ley que crear y poner en funcionamiento su mecanismo provincial. ¿Entiendes? Bueno, al día de hoy son 10 provincias las que cumplen con esta obligación de tener un mecanismo en funcionamiento. Más allá de las variedades de mecanismos, si son más o menos autónomos, cuáles son su conformación, si tienen presupuesto propio para su funcionamiento y todas cuestiones que el propio Sistema Universal de Naciones Unidas le va diciendo a los estados que no basta simplemente con crearlo, sino que tienen que tener posibilidad de actuar. Hay provincias donde estos mecanismos, por ejemplo en la provincia de Corrientes, son ad honorem, significa que sus miembros no cobran o no un salario por hacer este trabajo, lo que claramente repercute en la posibilidad de dedicarse de pleno a la prevención de la tortura a este trabajo, ¿no? Hay otras que tal vez está comprometida la independencia porque son mecanismos en donde son funcionarios del Estado, de los tres poderes, los que lo integran. Bueno, el Chaco, en este último paso que dio hace ya casi 2 años, si mi memoria no me falla, no solamente que fue la primera provincia en crear el mecanismo, ponerlo en funcionamiento, sino que inclusive ahora cumple con los requisitos de autonomía, independencia funcional, que significa si el órgano depende de algún poder o no, y en nuestro caso no, sino también independencia personal, que significa que todos vengamos de trayectorias de militancia y activismo de derechos humanos, ¿se entiende? Básicamente. Es decir, la verdad que es histórico lo de la provincia del Chaco y bueno, es una responsabilidad enorme la que nos toca a todos los comisionados en esta nueva etapa, ¿no?
Bien, Kevin, clarísimo. Y como última pregunta, una pregunta que seguramente puedas llevar, que sea difícil de contestar de manera sintética, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con la violencia institucional en sus distintas formas, tanto la que se da en el contexto de encierro, como bien decía, que es donde tienen sus facultades más específicas, ¿no? El Comité para la Prevención de la Tortura, pero también las que se dan en la vía pública, digo, el accionar de las fuerzas de seguridad. En este sentido, con el análisis que se hace, el estudio que llevan adelante ustedes y las recomendaciones que posteriormente emiten, ¿creen que de alguna manera se van dando estos pasos de poder ir avanzando en reducir de alguna manera o generar una conciencia en el marco de estas situaciones tan pero tan tristes que vemos de violencia institucional? Porque lamentablemente vemos que siguen sucediendo, que hay una decisión política por parte del Poder Ejecutivo de combatir la violencia institucional, seguramente existe un mecanismo y una institución independiente como es el Comité de Prevención de la Tortura, que lleva adelante todo este trabajo que vos muy bien especificabas, pero vemos que la violencia institucional sigue de alguna manera todavía existiendo y está palpable, con inclusive ejemplos muy dolorosos que tienen que ver directamente con el gatillo fácil, ¿no? Este camino, ¿cómo vamos desandando de alguna manera esta inmensa deuda que seguramente tiene la democracia para con el pueblo argentino? De decir, bueno, ¿cómo paramos definitivamente la violencia institucional y prácticas que evidentemente son sistemáticas dentro de la fuerza? Digo, no es que estamos hablando de un policía que un día se levanta loco y mata un pibe, sino que algo porque se repite y que lo vemos a lo largo y ancho del país, ¿no? ¿Por dónde arrancamos esto, digamos?
Sí. Bueno, es una muy buena pregunta, pero además un diagnóstico totalmente certero que no puedo más que compartir, Santiago. A ver, básicamente lo primero que tiene que hacer el Estado es reconocer el fenómeno de la violencia institucional, porque muchas veces otros estados o determinados gobiernos entienden que reconociendo de que las policías torturan, abusan de su autoridad, inclusive llegan a atentar contra la vida de los ciudadanos, que son actos verdaderamente criminales, se está atacando, cuestionando al Estado. No, lo primero es reconocer el problema. Y vaya si en la provincia del Chaco se ha reconocido el problema, que hasta inclusive, es de público conocimiento que el propio gobernador de la provincia hace algunos meses, a instancias también de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, e impulsa una mesa conducida por el propio gobernador acerca de esta temática, ¿no? Eso también es de destacar. Pero respecto a esto, ¿cómo erradicar las prácticas de violencia institucional? Nosotros desde el comité, es un tema que nos preocupa, nos ocupa. Más allá de que yo hablé de cárceles, de comisarías, nosotros entendemos, pero porque así lo entiende también Naciones Unidas, que cuando un policía intercepta a alguien en la calle, es un momento de privación de libertad. Con lo cual, también esta temática es una competencia nuestra, y no solamente es una competencia, sino que hay toda una línea de trabajo respecto a la violencia policial. Y básicamente hay que detectar cuáles son los orígenes de la violencia institucional, por qué sigue sucediendo, qué pasa en la formación de la fuerza de seguridad, y sobre todo algo muy importante, que es que la violencia institucional, la brutalidad policial, la violencia policial, goza, y no solamente la provincia del Chaco, de una alta tasa de impunidad judicial y administrativa, que tiene que ver que son muy pocas veces las que se sancionan efectivamente estos hechos, ¿no es cierto? Y esto sin decir que, bueno, de que la sanción va a resolver todo, pero lo cierto es que cuando no hay sanciones adecuadas a los policías que abusan de sus funciones, lógicamente es un mensaje muy fuerte para que las prácticas se sigan repitiendo. Nosotros, desde el comité, y bueno, así lo propio lo hace la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, querellamos causas de violencia institucional que consideramos de particular gravedad o que tienen elementos específicos donde entendemos que tenemos que conseguir una sanción efectiva para dar un mensaje a la policía de la provincia del Chaco. Esto que lo hacemos a través de litigio estratégico, lógicamente es un trabajo muy frustrante. ¿Por qué es un trabajo frustrante? Porque no podemos querellar los cientos y cientos de casos que hay mes a mes, año a año, por una cuestión lógica, digamos, de recursos, sino que en realidad son las fiscalías, es el Poder Judicial el que tiene que investigar adecuadamente y exhaustivamente estos casos y arribar a una sanción. Es un problema que lo seguimos teniendo. Es decir, no alcanza con el compromiso del Poder Ejecutivo, ¿se entiende? Sino que en realidad tiene que haber un compromiso también del Poder Judicial al momento de investigar esto, de hecho. Y básicamente como para cerrar un poco, porque la verdad que tiene tantas causas, es decir, el fenómeno de la violencia policial es un poco no solamente la formación del policía, sino cuál es la función que queremos de la policía en la sociedad democrática. Esta es una asignatura pendiente. Queremos una policía que sea especializada en el uso de la fuerza, que resuelva los conflictos que cada vez son más, pero no solamente los conflictos sociales, sino los interpersonales de forma violenta, o queremos una policía profesional que dialogue, que resuelva el conflicto de otra manera, etcétera. Es decir, claramente la asignatura pendiente acá está rever el propio concepto de qué policía queremos y, bueno, y a partir de ahí empezar a formar agentes para una sociedad democrática, ¿no? Es decir, esto es lo principal, esta es la principal política de prevención, digamos. Y después, por supuesto, la sanción, que además es una obligación internacional y legal sancionar estos casos que no son delitos comunes, que son más graves. Y lo tercero es la concientización social. Lamentablemente la violencia policial tiene mucha aceptación social por la población a la que es desplegada, porque suelen ser a poblaciones que ya son vulneradas, que tienen ciertas características. Se entiende que el que sufre violencia policial es porque algo habrá hecho, ¿no es cierto? Bueno, características muy similares a la conciencia social durante la dictadura cívico-militar, digamos.
Es medio el mismo discurso, ¿no? Y ahí también lo importante de la sanción, digo, nosotros si podemos de alguna manera decir que hemos podido construir nunca más al terrorismo de Estado y a las dictaduras en nuestro país, mucho tiene que ver seguramente con haber encarcelado a más de 1000 genocidas, ¿no? Entonces, también hay un camino que hay que hacer respecto a dentro de la democracia con los agentes policiales que cometen estos actos. Kevin, te agradezco muchísimo, pero muchísimo te agradecemos este rato. Felicitaciones, muchos éxitos, mucha merd para esta gestión que arranca y este rol que te toca adentro del comité. Así que bueno, estaremos seguramente en contacto para brindar información y desde este humilde espacio a disposición. Y te agradezco mucho, pero mucho este rato aquí en Radio Nacional.
No, por favor, Santiago, gracias a vos y te mando un abrazo inmenso y bueno, un cálido saludo a toda la audiencia de Farolitos.
Muchísimas gracias, Kevin. Abrazo.
Abrazo enorme. Chau, chau.
Pasaba Kevin Nielsen, flamante presidente del Comité para la Prevención de la Tortura, aquí dando en Farolitos en la Oscuridad prácticamente una primicia, ¿no? Creo, primer medio de la provincia que está informando las nuevas autoridades del Comité para la Prevención de la Tortura, así que no queríamos dejar de informarlo y de poder sacar esta nota con Kevin, que nos parecía realmente muy, pero muy importante. Así que ahora vamos a irnos a un corte, pero vamos a ir escuchando un poco del Flaco Spinetta con los Socios del Desierto.